José María Escobar, durante muchos años fuiste vecino de Luján, actualmente estás viviendo en Ucrania. Te agradecemos mucho por este contacto con FM Líder 97.7 y te pedimos si nos podés contar, bueno, ¿dónde estás y cuál es la situación?
Hola Adrián, un saludo para vos, para todos los oyentes. Yo vivo en una aldea a las afueras de la ciudad de Dnipropetrovsk. Estoy a 15 kilómetros del centro de la ciudad, que es la tercera ciudad en importancia y tiene aproximadamente 1 millón de habitantes.
Desde hace varias semanas, medios internacionales hablan sobre la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania y esto provoca también, claro, la injerencia de Estados Unidos y de otras potencias económicas y militares. ¿Cómo viven en Ucrania, en el lugar donde vos vivís, esta situación?
Mira, las actividades económicas siguen siendo normales. Las compras en los supermercados son las compras cotidianas. Yo no he visto debates en las calles de grupos de personas. Una normalidad realmente llamativa para la urgencia del momento.
Vos decís, José María Escobar, que la tranquilidad de los ucranianos en la ciudad en la que vos vivís es llamativa. Interpreto que, bueno, que desde tu punto de vista no, la situación no es para, como para quedarse tan tranquilo. ¿Cómo la ves?
Sí, efectivamente, Adrián. Yo considero que la situación es preocupante debido a que hay una escalada armamentista que no se vio nunca en esta zona, excepto en la Segunda Guerra Mundial. Es de público conocimiento, lo vimos en la televisión, de aire de acá de Ucrania. 6 aviones norteamericanos que trajeron 2.000 misiles Javelin, que son unos misiles antitanque de última generación, y también el gobierno de Gran Bretaña trajo armas, misiles antitanque, otro tipo de misiles, pero en grandes cantidades. Y además trajeron asesores militares para enseñarle el uso de estas armas a las tropas del ejército ucraniano. Por otro lado, Rumania hizo declaraciones, el gobierno de Rumania, en el sentido que no solamente está dispuesto a enviar ayuda militar, sino tropas. Y bueno, hace 2 o 3 días atrás también fueron enviados armamento antitanque por parte de Lituania, Estonia y Letonia. Estos 3 países pequeñitos, escandinavos. Pero bueno, se han alineado, digamos, con esta política de carrera armamentista. Hay diferencias dentro de la OTAN porque Alemania señaló que era un error armar al ejército de Ucrania. No solamente no envía armas a Alemania, sino que le negó el uso del espacio aéreo a los aviones que venían cargados con armas por parte de Estados Unidos. Estos aviones tuvieron que rodear el espacio aéreo de Alemania, pues no les permitió el paso a Alemania. Del otro lado, uno se entera por las noticias que son de público conocimiento que hay más de 3.000 tanques y está todo el país rodeado por parte en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, por supuesto en la frontera de Rusia con Ucrania y desde el sur del país en el Mar Negro también, porque Rusia actualmente ocupa la península de Crimea. Y bueno, son más de 100.000 soldados que dice Rusia que tiene derecho a movilizar sus tropas adentro de su territorio.
Algunos analistas internacionales señalan aquí en la Argentina que la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania no es más que una excusa, una falsa noticia para justificar la carrera armamentística que vos señalabas. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la percepción que tenés vos desde allí?
Sí, mira, yo coincido totalmente porque estas versiones de que Rusia iba a invadir Ucrania aparecieron en diciembre del año pasado. Después inclusive hubo una conferencia de prensa donde una oficina que tiene la CIA en Kiev, en la capital de Ucrania, señalaban que el 1 de enero Ucrania iba a sufrir un golpe de Estado llevado adelante por ciudadanos ucranianos o rusos. ¿Viste? Y pónganse de acuerdo, ¿quién va a llevar adelante el golpe de Estado? ¿Los ciudadanos ucranianos o ciudadanos rusos? Nunca pasó nada, no hubo ninguna manifestación en las calles ni nada. Primero de enero, una tranquilidad como todos los días. Pero bueno, siguieron las versiones de que Rusia iba a invadir Ucrania, era inminente la invasión. El presidente de Ucrania inclusive salió a hacer declaraciones diciendo que el peligro de una invasión rusa no es más ni menos que la de todos los días. En la idea de tranquilizar a la población, porque recordemos que el gobierno de Ucrania reclama para sí la península de Crimea. Por lo tanto, bueno, ellos consideran que el territorio de su país está parcialmente ocupado por tropas rusas. Y bueno, a partir, digamos, de toda esa falsas noticias, es que el gobierno de Rusia empezó a movilizar tropas en la idea de hacer, por lo que dicen ellos, maniobras militares, pero maniobras militares con el clima que hay acá no es algo fácil de hacer. Estamos hablando de 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, o sea, las tropas de infantería no pueden estar mucho tiempo en la intemperie. Y lo mismo ocurre con los blindados. Se han trasladado, por lo que, las noticias que yo manejo, 3.000 tanques del lado ruso. Pero lo han trasladado en tren. Y bueno, están situados a lo largo de la frontera del país, como les explicaba. Pero otra cosa es movilizarlos a campo traviesa, digamos, ¿no? Con la nieve, con el hielo. Eso ya lo sufrió el ejército de Napoleón Bonaparte en su momento y después la derrota que sufrieron los alemanes con el invierno ruso, que es totalmente cierto. Por otro lado, algún vecino me comentaba en un grupo que nos juntamos ahí en la calle, de manera casual, ¿no? Ahora se pueden cruzar los ríos porque están congelados, que sería una ventaja, digamos, pero nadie acá, donde yo vivo, cree posible una invasión en este momento. Sin embargo, las posiciones de los rusos no se mueven, y las posiciones de los norteamericanos tampoco. Los norteamericanos consideran que tienen derecho, que Ucrania tiene derecho a elegir sus aliados militares, y los rusos dicen que tienen derecho a que en sus fronteras no haya armas de destrucción masiva, entiéndase misiles con cabeza atómica, apuntando para Moscú, porque desde la frontera hasta Moscú los misiles tardarían entre 7 y 8 minutos en llegar a la ciudad de Moscú. Y dicen que no hay tiempo para una intercepción de esos misiles. Entonces no aceptan que Ucrania tenga ese tipo de armamento. Y bueno, así está la situación, ¿no? Creo que esta semana, el viernes, va a haber otra reunión por este tema.
José María Escobar, desde Ucrania, ¿la ciudad en la que vos residís está cerca de la frontera con Rusia?
Sí, mira, lo busqué por el GPS para que los vecinos, los oyentes, más o menos tengan una idea. La ciudad está a unos 240 kilómetros de Donetsk, que es una de las provincias, digamos, en conflicto, ¿no? Donde una parte ocupada por prorrusos. Y a la ciudad más cercana en esa zona, ya en territorio ruso, que se llama Pleyakov, hay 520 kilómetros. Pleyakov ya está en el distrito del Don, se llama así, en Rusia. Es decir, que hay una franja de unos 200 kilómetros en la frontera entre Rusia y Ucrania, que, bueno, donde están los prorrusos y el ejército de Ucrania no tiene el control de ese territorio.
Es decir, que los blindados rusos están cerca de tu casa, del lugar donde vos vivís, José María.
Sí, lamentablemente es así. Es algo muy preocupante porque, bueno, todos sabemos los avances técnicos que hubo y un blindado actual desarrolla una velocidad en ruta, en un camino, en una carretera de 80 kilómetros por hora de promedio. Y entonces, 4 o 5 horas, si no tienen ningún contratiempo, entre comillas, podrían estar acá, en mi casa. Y bueno, es una situación muy triste para todos, porque inclusive esto puede tener consecuencias mundiales. Esto no es, con todo respeto, ¿no? Pero no es un país, atrasado, digamos, tecnológicamente, porque todos estos países que están en juego acá, tanto Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, por supuesto, tienen capacidad atómica. Entonces, se puede desarrollar una guerra muy grande, de alcance mundial. Esperemos que no llegue a eso, ¿no? Pero se están presentando las cosas de esa forma.
José María, vos sos un militante experimentado, con un conocimiento importante en política internacional, formado en el trotskismo, lo que tiene que ver con el internacionalismo, lo que te permite y te agradecemos que nos des un panorama respecto de esta situación tan compleja. Pero, ¿cómo lo vivís vos, más desde el plano personal, si me permitís, estar en un país que, bueno, algunos dicen podrías de ser la sede del inicio de la Tercera Guerra Mundial?
Mira, te agradezco mucho tu pregunta. Una vez me invitaron a una reunión algunos docentes, gente piola, ¿no? Y me dijeron, la verdad que nos gustaría que estés en la reunión, pero tenés que dejar las ideas del Partido Obrero afuera de la reunión. En ese momento yo militaba, por supuesto, en el Partido Obrero, del cual fui expulsado junto con Altamira, Ramal y otros compañeros por diferencias en las caracterizaciones y en los medios que está llevando adelante la izquierda en Argentina, el Frente de Izquierda Unidad específicamente. Y yo le dije, mirá, uno no se puede escindir. No es que vos podés sacarte el mameluco de lo que pensás, ¿no? La ropa, el ropaje de lo que uno piensa y camina por la vida semidesnudo, sin una ideología. La ideología está siempre presente en la música, en el arte, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. Entonces uno no puede escindirse. La situación en toda Europa es muy terrible, la situación de la izquierda en particular es desastrosa. Porque si los obreros, los trabajadores estuvieran organizados en Ucrania, en Rusia, en Alemania, no habría guerra. Porque un trabajador no quiere la guerra. Una mamá, un papá en Argentina quiere que haya una escuela, que haya un buen hospital público, que la gente tenga trabajo, que el salario alcance. Y lo mismo quiere un trabajador en Rusia, en Ucrania o en cualquier otra parte del mundo. Lo digo porque tengo la suerte de conocer muchos trabajadores, gente común, común como yo también, porque no soy nada especial. Y todos buscamos poder vivir en paz, criar los chicos o ver crecer los nietos, como en mi caso, en un mundo donde más o menos haya un poco de justicia, ¿no? Y el que trabaja viva bien de su trabajo. Entonces que se produzcan estas movilizaciones enormes de tropas y que la gente esté viviendo una situación o de angustia o de laissez-faire, digamos, ¿no? Que todo fluya, que todo pase, como una forma también de autoprotegerse, porque si se pone a pensar en las consecuencias de todo esto, no te hace muy bien. Pero yo creo que no pensar lo que puede ser en un momento, digamos, bueno, menos mal, dejemos de pensar en esto. No, no. A la larga tiene consecuencias más desastrosas, inclusive para la persona misma. Justamente lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas, es esa capacidad de reflexión y de aprendizaje de situaciones anteriores. Entonces los trabajadores del mundo tenemos que luchar contra la guerra imperialista, contra las guerras de anexión de territorios. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo etapas de guerras y de revoluciones, el levantamiento de los pueblos contra los ajustes, contra las devaluaciones, contra la pandemia, contra las mentiras, contra los abusos del poder del Estado. Y en los lugares donde el movimiento obrero está desorganizado o ha sido derrotado, como pasó en toda esta zona, porque hay que recordar que Putin es el resultado de la restauración capitalista en los ex países soviéticos. Y que hoy haya una restauración capitalista en los ex países soviéticos es responsabilidad exclusiva, exclusiva del Partido Comunista de la Unión Soviética, que persiguió a los opositores, que los asesinó, que los deportó y que finalmente terminó en un acuerdo, en un acuerdo de negocios con el imperialismo, lo que llevaron a la disolución de la mejor experiencia del movimiento obrero hasta la fecha. Yo tengo esperanza, a pesar de esta situación, de que el movimiento obrero internacional le va a ir poniendo freno a las guerras. Por ahí ahora todavía no se dan cuenta, la gente por ahí no lo ve tan grave, pero si se va desarrollando, como se desarrolló en su momento la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, los pueblos van a reaccionar y tenemos que aprender de esas experiencias para que no pasen más y para que vivamos en un mundo donde todos podamos vivir, donde se respete el equilibrio de la ecología con la necesidad del desarrollo de la humanidad y de todos los seres humanos, no de algunos. Eso es lo que yo veo, lo que yo siento ahora. A pesar de que no se lo pueda expresar a mucha gente porque no hablo de manera fluida el idioma, lo que es una traba para poder explicar algunas cosas.
José María Escobar, hombre de la casa, de FM Líder 97.7, analista de política internacional en esta emisora desde Ucrania. Muchísimas gracias, por este contacto con la radio, por este panorama que nos estás brindando y estaremos en contacto para actualizar a nuestra audiencia respecto de la situación en esa región del mundo que resulta tan trascendente por estas horas. Muchas gracias, José María.
El agradecido soy yo y un saludo a los oyentes, por supuesto, y a todos los compañeros que hacen posible esta comunicación con el pueblo de Luján, ¿no? Hasta luego, hasta luego.